El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría si pudieran escucharla.
Instrumentos bailaron, se organizó una gran fiesta y los sonidos estallaron. La gente se puso loca, pero loca de alegría. Todos se saludaban, algunos no lo entendían. El perro se hizo amigo del gato, los viejos morían felices, los políticos no mentían. Todos habían aprendido, la vida era una cuestión de combinar los sonidos. Ya nadie tenía pretextos, todos habían aprendido, la vida era una cuestión de combinar los sonidos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy pero muy bienvenidos al programa 25 del Retorno de Gigante aquí en 95.5 FM Labrador. ¿Cómo dice lo, Daniel?
¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien.
¿Qué nochecita hoy,
Una nochecita impresionante, último programa del verano, de cuento.
Ah, cierto, es cierto. Pero continuamos en el invierno,
Pues
no asustemos a la gente.
No, seguimos.
O por ahí lo provocamos.
Claro, exacto. Pero bueno, eso quería referirme, último programa del verano, así que ahí estamos con todo. Hoy, de todo.
Y para festejarlo tenemos un programa bárbaro, bárbaro para compartir con nuestros oyentes. La primera hora de este Retorno 25 va a estar dedicado a una de las mejores bandas de rock sinfónico argentinas de la historia, como lo son nuestros amigos rosarinos de Pablo el Enterrador, con los cuales no solo vamos a contar la historia, vamos a tener una breve reseña, la música de ellos, sino que tenemos una exclusividad, que es que vamos a tenerlos hablando por teléfono, una nota, y vamos a tener material del próximo disco, el Pablo Enterrado 3. ¿Qué me dice?
Qué interesante,
Y eso es la primera hora solamente. Tenemos una oferta por fin de temporada. En la segunda vamos a tener progresivo noruego. ¿De qué calidad?
Y sí, y usted sabe, yo trato de traer cosas que abrir, como yo digo, oídos y cabezas, y prestar atención a esto que vamos a difundir hoy, porque como siempre, va a haber muchas sorpresas para aquellos que no conocen al progresivo noruego en este caso.
Los que estén del otro lado y nos quieran decir cualquier cosa, hacer pedidos, lo que fuere, 4911. Uy, perdón, 4. Se me ve claro los teléfonos. 4747-5051.
El email en la semana, correo@elretornodelgigante.com.ar.
Nos pueden visitar la página www.elretornodelgigante.com.ar.
Y en Mar del Plata salimos por la 89.7 FM de Rock y no dejan mensajes al 479-5979.
Nos metemos en el programa de hoy. Abrimos con La Ciudad Eterna de Pablo Enterrador 2, que es el disco que editó Pablo en el año 97-98. Estupendo, por cierto. Y vamos a hablar ahora de la historia de Pablo Enterrador. Es una banda conformada hoy en día y en sus últimos, bueno, prácticamente igual al disco anterior, que es Jorge Antún en teclados, Marcelo Sali en batería, José María Blanca en voz, guitarra y bajo, y bueno, estaba Omar López en teclados en los dos discos anteriores, que actualmente no está más en la banda. Pablo Enterrador se formó en los 70s en Rosario, Argentina, a partir del movimiento de música amateur de 1973. Este era un movimiento de músicos independientes, de chicos en realidad, que se juntaban para buscar músicos de rock, agruparse y poder tocar en vivo, claro. Un poquito parangonando lo que se estaba haciendo en Buenos Aires con el barrock, tratando de buscar una cosa similar. La cuestión es que había un muchacho llamado Carlos Alberto Adolfo Cocchi Andón Brandolini, que funda Pablo el Enterrador junto a Savi Antún, Winter Savi Antún, que aún pertenece a la banda, y Rubén Goldín, a quienes conoció en la famosa Plaza de los Hippies de Rosario, más conocida como la Plaza Chesortu. Y Cocchi llamaba la atención a todo el mundo porque tenía una imagen muy volada, el tipo andaba permanentemente hablando de figuras medievales inspirados por aquel Génesis gabrieliano de los 70s. Bueno, entonces llamaba la atención por esas actitudes medievales que él tenía. La cuestión es que se forma Pablo Enterrador, hacen un primer show, y en la segunda presentación que hacen es el 20 de julio de 1973, que estaba hecha adrede el mismo día que tocaba Vox Day, pero más tarde, y en un teatro que organizaba Madero, obviamente, que estaba a pocas cuadras de distancia del show de Vox Day. Entonces toda la gente que había ido a ver a Vox Day habían volanteado en la puerta y se fueron todos, casi la mayoría,
a ver el show
de Pablo Enterrador, y en realidad el show de Amader, donde tocaba Pablo Enterrador, que fue un éxito total. Ahí arrancan ellos, se caracterizaron, además de hacer un estupendo rock sinfónico, sumamente melódico, por las letras que eran absolutamente contestatarias, escritas por Fabián Marcos Dinucci, y que bueno, eso les trajo obvios problemas porque durante la dictadura no pudieron grabar. Tal es así que su primer disco, llamado homónimamente, recién se edita en el año 1983. Así que eso es un poquito a grandes rasgos la historia de Pablo Enterrador. Y con el aliciente que están trabajando arduamente para preparar lo que va a ser su próximo disco, el tercero. Y bueno, tuvieron la gentileza de enviarnos tres temas de material, que es un material absolutamente exclusivo para el Retorno del Gigante, inédito. Claro. que vamos a compartir hoy con nuestros oyentes.
No, gracias. Está terminado, aclaramos que no. Es una versión demo, no está terminado el tema, pero
ni
bueno.
Ni siquiera la voz claro. Es de guía, no es la voz definitiva que va a quedar en el disco. Pero bueno, es como para dar una idea del estupendo trabajo que están haciendo hoy en día los Pablo el Enterrador, que como dije antes, es una de las mejores bandas de rock sinfónico de la Argentina, de sí, todo el tiempo.
Y aparte con dos discos editados y los dos de un nivel altísimo.
Seguro, así que no podemos menos que esperar un estupendo trabajo en este disco 3, pero mejor que nosotros, que tal si lo comenta el señor José María Blanc, que es el cantante, guitarrista y bajista de Pablo Enterrador. José María, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un placer hablar contigo, gracias por estar ahí,
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, estábamos contando hace un ratito, abrimos el programa con La Ciudad Eterna y estábamos haciendo una pequeña reseña de Pablo el Enterrador desde sus inicios, allá por el 73. Contábamos la anécdota de la famosa segunda fecha de ustedes del 20 de julio del 73, luego de Box Day.
Ajá.
Así que bueno, ¿qué recordás allá de esos comienzos?
Sí, son comienzos muy duros, porque antes de salir a escena tuvimos varios años ensayando. Y bueno, después de más o menos 3 años pudimos empezar a mostrar el material. Estuvimos acá en Buenos Aires grabándolo, el primero en Melopea, en un estudio de Edipo.
Claro, Melopea fue posterior, sí. Claro.
No, es un estudio de Edipo que tenían un grupo Los Bárbaros.
Sí.
No, me acordé de Melopea porque en ese momento estaba Lito Nevia, que estaba grabando, y también estuvieron transando a ver si podía salir por un sello que estaba armando él en ese momento, y después salió por RCA Víctor. Así que el primer disco salió por ese sello.
Claro.
Y bueno, fueron años bastante lindos. Son duros, pero son lindos porque uno empezamos a crear todo lo que era el primer disco, que para nosotros siempre sigue siendo una cosa muy muy hermosa por la calidad. Mucho ensayo, entonces tenían mucho tiempo de armado los temas. Éramos jovencitos, así que también estábamos completamente nuevos ahí en todo lo que era el grupo.
Y además en medio de esa efervescencia que era en Rosario el movimiento de Amadar, ¿no?
Claro, en ese momento había muchas organizaciones, así que se juntaban y grupos de música, como después salió Mía también, el que le hizo Lito Vitale. Y bueno, después se fue un poco separando lo que era la trova rosarina, que salió Baglietto con su disco Tiempos Difíciles. Claro. Y después nosotros nos quedamos, lo que pasa es que nosotros después de la trova estábamos nosotros, que éramos los que hacíamos rock sinfónico, entonces era como que no encajábamos dentro del estilo de la trova. Siempre seguimos siendo amigos de todo, todos los chicos, tales así que no sé si sabés que me Fandermón en el último disco también estuve como invitado,
invitado
a cantar, pero siempre digamos medio alejados de la trova, es como que no teníamos participación en la trova rosarina por el tema de que los temas de ellos eran mucho más ciudadanos.
Claro.
Y nosotros, bueno, hacíamos sinfónico.
¿Cómo? Te hago una preguntita, Daniel te habla. ¿Cómo surge el nombre este tan original, Pablo el Enterrador?
Mira, el nombre original parte de justamente de los años donde estaban hablando recién. Los chicos, yo no, en ese momento no estaba, estaba Coqui Antón, y después estaba Jorge Antún y Rubén Goldín. Fueron los que, digamos, empezaron con esta banda. Iban a tomar mate al cementerio, del cementerio de disidentes, y una vez a Goldín le dijo, mira, yo tengo un amigo ahí que entierra a los muertos, ¿por qué no nos llama Pablo? Y dice, ¿por qué no le ponemos Pablo el Enterrador? Y los chicos dicen, mira qué bueno, vamos a ponerle Pablo el Enterrador. Así que el vago se ligó el nombre de la banda, porque era medio conocido del chico de Goldín, entonces... Y después entramos yo y Sally al poco tiempo, en el 78 entramos nosotros con Sally. Entré yo primero y yo tenía una banda antes, un trío. Y bueno, yo me fui a hablar con Jorge y empezamos a tocar. Y después le dije, mira, yo tengo un batero que es muy bueno, ¿no querés que lo vayamos a ver? Y bueno, fuimos junto con Omar López, que era el otro integrante que hoy no está. a verlo a la casa. Bueno, ahí sí nació esta banda que seguimos tocando hasta hoy, digamos.
Claro, seguro.
Y lo que pasa es que después lo que vimos, lo de Enterrador se fue modificando. Quedó Pablo como un nombre. Y lo de Enterrador se fue modificando como un personaje que viene a enterrar a la tierra las malas cosas, digamos. Claro. Todas las malas ondas. Y bueno, quedó así. Entonces, a partir de ese momento, solo por, digamos, por la onda de las letras, ¿viste? Que eran un poquito más diferente a lo que se utilizaba antes de lo que ellos tocaban, que era música clásica mezclada con rock, digamos.
Claro, y después viene un parate de algunos años, casi 10 para el segundo disco, más de 10.
Claro, sí, no, la verdad es que no tengo en cuenta cuántos son los años que nosotros paramos. Lo que sí es seguimos tocando y componiendo, porque, bueno, de alguna manera no tuvimos la posibilidad de ir a Buenos Aires a instalarnos y a hacer, digamos, una vida de músicos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, entonces trabajamos únicamente para la música. O sea, por ahí nos invitan a tocar, che, ahí esto, está todo bien. O sea, no, por eso justamente que una de las razones por la cual hace tanto tiempo que tocamos juntos, que únicamente nos vemos para ensayar, que no nos estamos planteando ganar plata.
Lo hacen por el placer de tocar y...
Claro, nosotros hacemos esta música, no muchos, viste, les gusta hacer rock sinfónico, y aparte que ya nos llevamos bien entre nosotros, estamos prácticamente todos los días, nos vemos. Todos los días, toquemos o no toquemos, estamos todos los días.
Todos obviamente tienen influencias de género, ¿no? Por eso se dedicaron a rock sinfónico.
No, todos tenemos, digamos, estamos empapados de todo eso, del rock sinfónico, de Genesis, de Pink Floyd, de Supertramp, de Jethro Tull, todos estamos en eso, digamos. Pues, cada uno después... escucha otras cosas, ¿no es cierto? Porque nos gusta escuchar, a mí me gusta Mercedes Sosa, por ejemplo.
Por supuesto.
Y la disfruto, pero a la hora de componer, estamos influenciados directamente con esos grupos.
Y decime una cosa, José María, porque ahora acabamos de dar la noticia de que están trabajando en el tercer disco de Pablo. ¿Qué nos podés contar, amén de lo que vamos a escuchar, gracias a tu gentileza y de todos los Pablos, de mandarnos un demo con tres temas? Vamos a pasar dos aquí, en una exclusividad que te agradecemos. Pero, ¿qué le podemos adelantar a la gente que esté del otro lado? ¿Cómo va a ser este tercer disco? ¿Si tiene título?
Mirá, todavía no planteamos el título que va a llevar el disco. Pero sí, lo que estamos tratando de cuidar todos los detalles. De tratar de hacer lo mejor posible para que sea un material, digamos, que esté muy bien hecho, que la gente lo pueda apreciar y pueda tener un buen sonido y que a nosotros nos guste, digamos. No queremos dejar nada que no nos guste, digamos. Puede gustar o no la música, pero lo que nosotros vamos a alargar en el disco es totalmente, digamos, a gusto nuestro.
Mira, si te comento que escuchamos el demo, ya te lo dije fuera de aire, me pareció fantástico, pero en particular, Caída Libre y Encontraré un Lugar me parecieron dos bellezas totales.
Sí, no, obviamente que sabemos que son temas fuertes. En general, digamos, el sonido y el armado de los temas y de los arreglos va a ser todo más o menos igual. Esos son los tres temas más que teníamos preparados, que estábamos preparando más en el momento, entonces dijimos, bueno, vamos a mandarle estos tres temas a los chicos. Pero en general, toda la música está más o menos dentro de ese nivel. Y, o sea, ahí ustedes lo han comentado también, que faltaba la voz principal, porque aparte llevan algunos arreglos de voces, y va a llevar coros. Le mandamos una copia como para que ustedes tengan la idea de lo que nosotros estamos haciendo, pero la voz todavía no está bien, no está encarada. Entonces creo que la semana que viene vamos a empezar con las voces.
¿Hay alguna fecha estimativa, digamos, de posible edición?
La idea de que salga el disco está para mayo, esa es la idea. Y creo que teníamos también fecha acá en Rosario para poder presentarlo, el disco. Así que la meta, digamos, por ahora es para mayo.
¿Va a ser una edición independiente o estar con algún sello?
Sí, creo que sí, porque eso lo está manejando en el estudio donde nosotros estamos grabando. Mm. Porque la idea fue, la idea en principio era hacerlo independiente. Uh-huh. Ellos pusieron todas las máquinas y nosotros pusimos la música. Uh-huh. Y bueno, entonces vamos a ver si podemos trabajar sobre esa idea. Vamos a ver cómo sale. Por ahí a lo mejor se puede hacer algún contrato con alguien, pero por ahora no.
¿Cuántos? Perdón. ¿Sí decías?
No, está bien, decime.
¿Cuántos temas tiene el disco ya?
Creo que, mira, estamos entre 9 y 10 temas. Ajá. No sabemos, estamos elaborando un tema más que a lo mejor puede ir, y si no vamos a dejarlo para la próxima vez, pero está entre 9 y 10 temas, son los que van a estar en el disco.
Bueno, ¿y la presentación en Rosario, más o menos, se sabe para esa fecha?
Y para la fecha de mayo, digamos. Ajá. Está para la fecha de mayo, vamos a ver que si nos dan los tiempos.
Seguro,
vamos a... poco, digamos, lo que pasa es que también después vos sabés si tenés idea de lo que es una grabación, todo lo que es la mezcla... Y después el masterizado, que es, digamos, el toque final de una grabación, está en el masterizado, que es lo que no está ahí en el disco que yo le mandé a ustedes.
Claro.
Pero yo creo que ustedes se deben dar una idea de lo que es la banda, digamos, con eso ya tienen una idea bastante...
Seguro, fuerte. Por eso te dije, me pareció, te lo dije fuera de aire, ahora te lo digo al aire, que me parece una belleza, que vamos a gracias a la gentileza de ustedes, a compartir con los oyentes del Retorno del Gigante, y bueno... la pregunta del cajón, casi para cerrar la nota, es, y que también hablábamos fuera de aire, no anticipemos, pero por ahí hay una puntita para tocar en Buenos Aires.
Mirá, a nosotros nos gustaría muchísimo, desde ya te digo que si vos te podés mover por las tuyas, con Norma, que si nos está escuchando le mandamos un beso también.
Sí, un beso.
A Normita seguramente debe estar escuchando, a toda su familia, un beso grande. Y ojalá podamos ir a tocar, si ustedes pueden hacer alguna mano, con mucho gusto. Por supuesto. Nosotros a partir de esa fecha vamos a estar con el material hecho. Lo que no sé si va a poder salir ese momento, no tengo ni idea porque en eso no estoy, la verdad.
Está muy bien.
Está en la parte de salida de disco y todo eso no estoy, pero la idea está firme para que salga en mayo.
Bárbaro.
Así que esperemos que podamos en este año poder ir a visitarlos, compartir un concierto con algún...
Seguramente se va a dar eso.
Con algún grupo o algo, vamos a ver.
Seguramente.
Estamos con ganas de hacer algo lindo, digamos.
Seguramente, creo que esta vez va a poder ser. José María, yo te quiero agradecer enormemente la deferencia, primero habernos mandado el material, luego de haber charlado con nosotros.
Me han pedido mucho, tengo muchos conocidos, obviamente, acá en Rosario. Y lo primero que le mando es a ustedes, que nos pusimos, digamos, porque ya teníamos más o menos armado, y dijimos, bueno, vamos a armarle algo a ellos para que puedan tener un material exclusivo, y una primicia para todos.
Buenísimo, así que ahora lo vamos a compartir con la gente. Mira, ahora luego de nuestra charla vamos a abrir con Caída Libre.
Buenísimo.
Luego vamos a escuchar Emigrante, del segundo disco. Luego vamos a escuchar Encontraré un Lugar, y si entra el tiempo, Carrusel, de la Eterna Idiotez, del primer disco.
Buenísimo.
Así que, mandale un abrazo, un beso muy grande a Jorge, a Marcelo.
Sí.
Y bueno, y nos estamos viendo prontito, José María.
Muchísimas gracias por todo,
Gracias a vos, un abrazo grande.
Un beso grandote, esperemos que nos podamos conocer allá, charlar un poco y compartir alguna mesa.
Nos vamos a conocer nos van a dar el privilegio de escucharlos acá en Buenos Aires.
Ojalá, la verdad es que a mí me encantaría poder ir a tocar allá.
Bueno. Sí. Un abrazo y saludos.
Estamos muy contentos con el material, así que esperemos que puedan disfrutarlos todos.
Seguro.
Gracias, un abrazote.
Bueno, gracias, che, hasta luego.
Chao. We'll be right back.
entorno del gigante.